Reservas alcanzan hasta ahora el 80%.
Internacional.
Naciones Unidas denunció que el Estado Islámico está cometiendo un genocidio contra la comunidad en Siria.
La comisión que investiga los crímenes ocurridos en ese país árabe instó a actuar pronto para intentar juzgar al grupo islamita radical, ya que hay pruebas suficientes sobre asesinatos, esclavitud y tortura.
Deporte,
fútbol, Copa América.
Comenzaron los cuartos de final.
Esta noche Perú enfrenta a Colombia desde las 21.
En tanto, Estados Unidos se mide ante Ecuador en busca del pase a semifinales.
El pronóstico del tiempo indica para este viernes en Capital y alrededores neblinas matinales, cielo despejado, ligeramente nublado, viento leve del sector oeste. La temperatura mínima estimada 5 grados, la máxima pronosticada 18.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional. La síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Harton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Venos aquí en nuestro elegante y coqueto saloncito, con sus alfombras, con sus cuadros, con sus cortinados de brocato, con sus techos de seda, con sus arañas de cristal y con el servicio de lunch que hemos dispuesto para todos ustedes. Vamos a saludar en este clima tan repipí a Patricio Harton.
Hola amigos, buenas noches. Estoy por acá.
Si alguna de las personas que está allá en el fondo quiere pasar acá adelante y sentarse en el piso, en la alfombra,
en la alfombra,
decirlo así,
en la mosquera,
puede hacerlo con la mayor tranquilidad.
Adelante, mira, ahí hay un valiente.
Mientras tanto, nosotros vamos a ir dando información acerca de nuestras presentaciones del futuro, que serán miles.
Sí, atención, mañana habrá matiné aquí mismo, o sea, haremos el programa más temprano, a las 8:30 de la noche, aquí en Gorriti 5963.
Claro, porque nos parecía que las vísperas de feriado no venía nadie.
Claro.
Si lo hacíamos tarde, no venía nadie. Entonces, lo hicimos hoy a las 12 de la noche, solo porque no sabíamos que era feriado, y vino todo el mundo. Bueno, muchas gracias.
Bueno, y el viernes próximo estaremos en Formosa, ¿eh? En la Feria del Libro.
Eso sí, señora. Todo lo que hemos dicho hasta ahora es verdad, pero el viernes próximo estaremos en Formosa.
Estaremos en Formosa.
Por mucho que usted me diga que esto y que lo otro.
Sí, señor. Y atención que el primero de julio iremos a Avellaneda, estaremos en el Teatro Roma. Me dicen que las entradas están en PlateaNet, en el caso de Avellaneda.
O sea, solo le dicen, usted no sabe si están...
Es que a mí me dicen las cosas. Yo no puedo ir a cada teatro a corroborar si está...
Tampoco puede dar fe de aseveraciones que bien podrían ser falsas.
Sí, no sería la primera vez...
No sería la primera vez, ni la última.
Seguramente.
En este programa se dice en falsedad.
Sí. Me dan una información y después me dicen que no era, bien, no era claro. Así. El 8 de julio vamos a estar en Tigre, en el Teatro Nini Marshall de Tigre. Ahí las entradas están en Ticketek. Y el 9 de julio en Ramos Mejía, en el Teatro Don Bosco, que está ahí en Avenida de Mayo 1902, pero ahí es en la boletería del teatro.
Muy bien. Mientras llegan todos estos días, ¿hemos saludado a Patricio Bartos?
Sí, me ha saludado, sí.
¿Cómo lo han saludado ahora que
pasa? Más o menos. Sí, más o menos.
Sí, no es lo mismo.
El público no...
gente lo saludan mejor que cuando hay mucha.
Sí, mucho mejor.
Porque usted tiene más éxito entre la poca gente que entre la mucha.
Sí, señor. En lo íntimo.
Claro.
En el amplague.
Es muy exitoso cuando no hay nadie.
Sí. Ni le digo si viene mi abuela.
Claro. Bien, vamos directamente entonces a la parte conceptual de este programa, sin detenernos, hacer consideraciones munícipes acerca de conducta de los colectiveros, de mala educación de los jóvenes que pasan por la calle al cruzarse con ancianas, etc.
Atención, ahora que hablamos de entradas, de sistemas de venta de localidades, es muy importante ver... ¿En dónde usted saca la entrada? ¿Qué ubicación va a tomar?
Exija porque al vendedor que le muestre la
localidad.
El facsímil del teatro.
Sí, un mapa.
Claro, para que usted vea si justo no lo metió en el último lugar, atrás de una cortina, atrás de una columna.
No, ya.
¿De qué otra cosa puede poner?
Y sí, a veces le dice, a veces queda muy angulado. Por ejemplo, le dice, no, conseguí primera fila para el teatro.
Sí, pero en el quinto piso, claro.
Claro. O es fila 1 a 163, y contra la pared.
Claro.
Pegado al matafuego.
No, a veces todas las dos primeras filas no ven nada.
Se ve muy porque la pera.
Está muy empinado el asunto. Está a 10 centímetros de la pared del escenario, y usted...
Sí.
Presiente una presencia por allá que calcula usted que será la de los actores, una luminosidad superior, pero nada más.
Y lo que pasa en el atrás del escenario, en el fondo del escenario, directamente no lo ve.
No, que va a ver, está ni muy siquiera bien. Ve nada del escenario. Ve la primera tablita de parqué, ve. Ni siquiera, no ve nada.
No, ¿sabes qué se ve cuando está muy adelante?
La pared del escenario.
Sí. Muchas veces se ve, en favor del contraluz del escenario, las escupidas de los actores.
Ah, sí.
En los parlamentos.
Yo voy siempre y casi hasta tengo un registro de cuáles son los actores más escupidores.
Sí.
Y aquellos de pico seco.
El actor es muy de escupir en general.
Uno es muy de escupir en general.
Sí.
Nosotros también a veces nos damos cuenta de que escupimos en los teatros en los que estamos muy iluminados. Y yo empiezo a hablar y veo que me salen multitudes putos.
Sí.
Bueno,
está bien.
Y al visualizarlos tengo una cierta humillación, una cierta vergüenza y cada tanto pido disculpas.
Y bueno, además que
Perdón, señor.
No, está bien, no se puede a cada rato pedir disculpas.
Pero es que hay una muchedumbre de pequeñas salivaciones que en la vida normal no se ven, pero que a la luz de los grandes faroles...
A contraluz somos
teatro,
todos escupidores,
sí, adquieren dimensiones ciclópeas.
Además, si usted se come, antes por la ansiedad escénica, se come 6 alfajores de maicena antes de salir.
Eso es bueno, en realidad, porque no. Te seca toda la saliva.
Sí, pero le sale maicena...
Claro, bueno, pero eso te seca la boca. Yo me como siempre 6 huevos duros, ponerle.
Sí, lo felicito.
6 huevos duros, un poco de gofio, alfajores de maicena, como dice usted, y un paquete de vainilla.
¿Cómo
y
le dicen?
Queda la come. Boca bien seca, ¿no? Sí, que sí. Se me hace agua la boca enseguida. Porque por ahí hay obras de teatro donde hablamos de limón.
Oh.
Hablamos del chupar limón.
¿En qué obra se habla del chupar
limón? No sé, pero me imagino. Era la mejor y la peor de las épocas de chupar limón.
No, señor.
Salud, turros de Balvanera.
Y todo con limón.
Vemos limón.
Es raro una obra así, pero bueno, puede ser una versión libre de clásicos.
Bueno, en cualquier caso...
Igual la lengua seca... Cuando uno la tiene seca, pero reseca, no sé
se
si...
Se pega.
Le... Digo que se pega y toma la sensación de que no tiene más lengua.
Claro.
En lugares muy secos, ambientes secos, de si usted se queda dormido con la boca abierta, yo duermo con
muchas
la boca abierta.
Muchas veces, sí. Digamos, para hacer una gracia.
Y bueno, o sea, no, es así. Por un tema de
o
configuración.
Por cortesía.
Hasta por practicidad, le
claro,
diría.
Sí.
Está usted, por ejemplo, en Madrid, que es una ciudad que tiene un clima también muy muy seco.
Sí.
Duerme con la boca abierta y se despierta con la sensación de que ya no tiene lengua.
Claro, ha perdido la sensibilidad lingual.
Y la cavidad bucal, la sensación, la propiocepción, es que la cavidad bucal llega hasta la mitad del pecho. O sea, es un agujero.
Ah.
Un tubo.
¿Y qué se hace en ese caso, doctor?
Se
porque
tiene
llamar
que...
al médico no se puede, salvo, no sé, por telégrafo Morse.
Claro, no puede hablar.
No puede hablar por teléfono,
ah,
pero
puede...
sí por mensaje de texto.
¿El mensaje de texto?
Doctor,
sí.
Tengo la lengua seca como un loro y no puedo ni siquiera hablar para decirle esto que estoy escribiendo.
Claro. No, se tiene que hidratar antes de ir a...
¿Al
médico?
Teatro, sí.
No, antes de ir al médico.
Antes de ir a... Esther Gori, por ejemplo, me dijo que pierde 2 litros.
¿2 litros?
Por función. Primero porque llora mucho.
Sí, de lágrimas tiene 1 litro y medio.
Entre llanto,
sí.
Transpiración.
La escupida.
Salivación.
Bueno, sí.
Llamarlo así.
Pero digámosle.
Otros.
¿Otros no, señor?
Son 2 litros.
¿Dos litros? No le entran 2 litros a Esther Gori.
Bueno, muy bien. ¿Cuáles son los consejos?
Salud,
de... ¿Qué entradas no hay que comprar?
Mire, lo que pasa es que a veces usted sabe que el mapa no es el territorio.
No.
Usted puede ver el dibujito del teatro y dice, bueno, acá...
Claro, está muy lindo, pero después en la realidad...
Y en la realidad...
Es cierto.
No hay manera. Hay algunos lugares, no quiero nombrarlos, pero...
Algunos teatros.
Hay algunos teatros y algunos estadios que el 20% de las localidades no debieran
sí,
meter.
Sí, el 60%.
No, 60%, ¿por qué? ¿Qué es una apuesta?
Sí, porque es una... Es más empática esa cantidad.
Hemos tenido, tenemos aquí un amigo que fue a ver a Paul McCartney.
Ah, sí, sí.
Al Estadio de La Plata.
Y le tocó atrás de una especie de pequeña empalizada.
No, le tocó, eran de las entradas más caras, pero le tocó al costado, muy, muy cerca del escenario. Tan
sí,
cerca.
Tan cerca que ya se pasaba del otro lado.
Claro, ya estaba casi del otro lado. Y Paul McCartney no actuaba en el borde.
No, claro. Mire, si Paul McCartney va a venir a la Argentina, nada más que para asomarse allí donde está ese coso que era. No, el tipo ni
bueno.
Lo vio, y se siguió,
Pero bueno, el tipo se iba a tocar el piano
el
al fondo.
El tipo que estaba allá, ¿qué pasa? La entrada más cara había pagado.
Carísimo allá, porque
allá,
lo mismo que el de acá. Pero allá. Y Paul McCartney se va a tocar el piano al fondo.
Sí. No lo vio nunca.
No lo vio nunca. Lo vio por una pantalla.
Lo vio por televisión, para eso me quedo en mi casa.
Y bueno,
por televisión me pongo qué sé yo, otro programa también.
Bueno, sí, pero no es lo mismo. Yo que le dicen que no es lo mismo.
Por televisión no es lo mismo. Tenés que verlo.
Ese.
¡Ay!
Estar ahí, ¿viste?
¡Ay!
¿Qué te pasa?
No, no me siento muy bien.
Ah. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta que quizás le resulte íntima. Si usted quiere, no la contesta. Si se ofende, se levanta y se va. No, espere, se vaya ahora. Si usted, por ejemplo, decidiera, un hipotético caso, ir con su novia al cine. ¿Usted tiene novia? En un hipotético caso. Yo le dije que se podía levantar si se ofrece.
Sí, sí.
Y hay muy pocas entradas, entonces le dicen... Hay entradas, pero no son correlativas. Usted se tiene que sentar en una fila.
Hay dos entradas, y su novia pero usted se sienta acá y su novia por allá.
Por otro lado.
Ah, yo no le voy.
Pero ve la película. O sea, tienen ganas de ver la película.
Sí, pero de lo que uno tiene ganas es de... no sé, ¿de qué tiene ganas?
No.
Iba a decir algo que no era cierto.
Si durante la función usted va a ver la película. Después salen, comentan la película.
Incluso con mi novia a veces salimos, uno va a ver una película... otra, y después nos llamamos y nos las contamos. Sí, o sea, yo como verla a ella en persona hace mucho que no la veo. Me dijeron que está muy linda, ¿no?
Bueno, no es un caso tan extremo.
Y bueno, pero es muy difícil, porque si uno es celoso...
¿Usted es celoso?
Sí, extremadamente celoso. Entonces, va a estar todo el tiempo, en vez de mirar la película, va a estar parado en el asiento cogoteando a ver qué está haciendo su novia por allá adelante.
Sí, peor si la tiene atrás.
Sí, ¿a qué se refiere?
A su novia, señor, ¿a qué me voy a estar refiriendo? Porque si la tiene atrás, se
claro,
tiene que
me
dar...
tengo que dar vuelta y quedo más en evidencia. Pero sin embargo queda mejor, porque ella me ve cuando se me doy vuelta y le puedo hacer...
No le hagas.
Gestos tales como este, de venganza y etcétera.
No, es peor
o
porque...
sí,
usted...
ojo.
Usted le hace gestos, pero ella tiene la mirada perdida hacia lo que es la pantalla.
Puede tranquilamente no contestar.
No lo distingue las cosas que usted le dice.
Pero yo sí la puedo distinguir bien. Y vigila, en vez de mirar la película, prefiero vigilar a que el señor que le tocó al lado no se le insinúe, y lo que es peor, que ella no acepte de buen grado esas insinuaciones para pasar directamente a las vías de hecho.
Bueno, no sé... No la conozco a su novia.
Se dan casos de personas que si bien parecen indiferentes de la cintura para arriba, por debajo de la butaca, allí donde nos llega la mirada inquisidora del novio, relegado a filas lejanas por caprichos del bordero.
Sí.
Digo, por debajo de esa línea de visión se produce un contacto.
Señor. Y usted dice que el rostro no acusa recibo de esa situación.
El rostro aparentemente no acusa recibo, pero por ahí usted ve que su novia pone los ojos para arriba.
Y no está mirando el pulma, ¿eh?
Pone los ojos para arriba, así como Dorón cuando canta Naranjo en Flor.
Sí. Pero puede decir
y
que...
Usted ahí se levanta los saltos... Y llega, está ahí, lo sujeta, nos acomoda.
No, quédese quieto.
Te voy a matar, le dice al tipo.
No, pero ella puede decir que es la película que está...
Claro,
conmovida.
Ese sí, porque vi cómo estaba sufriendo esa mujer.
Sí. Si todavía no empezó la película.
Ah.
Pero ya se la imagina.
Bueno, ese es un momento en que uno no sabe qué hacer. Cuando dice, mire, tenemos dos entradas separadas.
Sí, es difícil.
Es muy difícil. Es como en los relatos cómicos, donde dice, entonces dijeron, mire, tenemos solamente una pieza, pero la va a tener que compartir con otro señor. Ahí algo malo va a pasar.
Sí, sí.
Yo prefiero decirle a mi novia, fulana, como quiera que se llame.
Sí, sí.
X.
No, está bien, no le pregunté ningún detalle si fulana, mira, X.
Disculpame lo que voy a decirte. Pero preferiría que regresáramos.
No, pero yo quiero ver esta película, porque vos sabés que es lo que a mí me gusta.
¿Por qué imita a mi novia de esa ridícula manera? Mi novia es una persona que se expresa de un modo absolutamente correcto, aunque insensato.
Bueno, pero ella se quiere quedar a ver la película porque la
bueno,
levantan.
Entonces
la
uno
levantan.
Se enoja y dice, está bien, entra vos sola.
No, pero sola, que al final salimos y salgo yo sola, terminamos
sí,
otra vez
pero
yo sola.
Igual vas a estar sola, ¿qué sabes si yo entré o no entré?
¿Y vos dónde vas a ir mientras tanto?
Y si mientras tanto al cine de al lado.
Bueno, no, no.
Le dan
no.
Películas de mujeres desnudas.
No, ahí tiene que haber el tipo que le toca al lado de su novia.
¿Por qué no le cambia?
Claro, tiene que sacrificar su posición.
Claro, que es y la de la novia de él.
Hay que ver, ese es el problema.
Claro, el tipo tal, vino con su novia, dice, mire, yo vine con mi novia y me posicioné aquí porque llegué antes, que llega temprano a la cancha.
Sí, sí, bueno, el tipo sacó esa entrada. Ahora, que el tipo ceda los asientos.
Eso revela la naturaleza de la de persona que es uno, ¿eh? Yo he visto en los viajes en avión, por ejemplo, muchas personas
en viajes, sí,
que te ven, que estás con alguien conocido, y diciendo que ellos están en un lugar, cambian su lugar para que vos estés al lado de un pariente o de quien sea. Y hay otros que no.
Mm.
Hay otros que no. La gente se divide en dos clases. La que sí y la que no, sí, a ese respecto.
Pasillo y ventanilla.
Y ahí parten todas las otras divisiones.
Sí, bueno, son decisiones difíciles de tomar, sobre todo tratándose de un espectáculo que por ahí lo deja usted en condiciones muy inferiores al otro. Si uno tiene la fila 18 y el otro la fila 5 al medio.
Ah, sí. ¿5 dice, al medio tiene usted?
5 al medio.
Ah, sí, no va a haber nada, ¿eh?
Pero ¿cómo que no? Si yo la saqué, apenas salieron a la venta, fui el primero que estaba
bueno,
la boleta.
Sí, pues la saco mal, porque justo 5 al medio no se ve nada. Y además es justo el punto muerto del audio. A mí me lo dijo esto el operador,
sí,
que es justo un punto muerto, que en ese asiento justo no se oye nada.
¿Pero cómo no se escucha?
No se oye nada. Usted está ahí y tiene que andar preguntándole todo el diálogo al tipo de al lado.
¿Pero cómo va a estar preguntando? No puede estar toda la función preguntándole qué
y bueno,
tipo
entonces,
la
repite. La otra cosa es no entender lo que se dice.
No, señor. No, si no sabe qué, como en las obras vio, ¿fue alguna vez a ver alguna obra en idioma extranjero?
¿Como cuál, por ejemplo?
Cualquier obra, de teatro.
¿Para qué voy a ir a ver una obra en idioma extranjero?
No, a veces vienen
por
de...
Por ejemplo, de Juan Moreira, ¿para qué
no,
voy a
No, Juan
ver?
Moreira no. Vienen a los festivales de teatro aquí en Buenos Aires...
¿Para qué hacer el Juan Moreira
no.
en chino? No es que están locos. Menos mal que lo sacaron ese... Sí. El Festival de Buenos Aires, de teatro, menos mal.
Venían elencos extranjeros.
Oh, por, ¡qué barbaridad!
Por ejemplo...
Eso ahora no pasa.
Vienen de Dinamarca.
Oh, ¿a qué?
Vienen de Dinamarca Eugenio Barba con los
actores. A ocupar lugares de actores argentinos.
No, señor, vienen a hacer algunas obras y se van después.
Algo está podrido en Dinamarca, se llama.
Y los tipos están actuando en idioma, en otro idioma que no sea castellano, y arriba en un tablero electrónico va pasando la letra.
No me...
Pero usted tiene que saber que, la letra de qué actor.
Bueno,
va mirando.
La idea se va a dar.
Va armando.
Si el tipo dice... algo.
No, pero a veces... Por ejemplo, le toca una obra japonesa. Usted
ajá,
no sabe japonés.
No... No, no mucho.
Bueno.
Sí, los números, algunos números.
¿Qué sabe?
El uno.
Bueno, no, pero con el uno no hacemos mucho. Y hablan en japonés. Tarikiro,
claro,
Harapó.
Teatro no, por ejemplo.
Teatro no. Bueno, no hablan mucho en el teatro no.
Tampoco. No.
Pero hablan en japonés y le pasan la letra arriba.
Oh.
Y usted va armando
no.
La situación más o menos como la debería.
¿Y qué dicen las letras? Usted traicionar,
no.
Usted morir.
No, dice en castellano.
¿Castellano? ¿Cómo? Tiene que decir más o menos que se entienda que está hablando un japonés.
No, no, o sea, el tipo es japonés.
Claro, dice japonés.
Pero si son todos japoneses,
usted
lo ven.
Usted traicionarme, usted morir.
No,
ahora
no,
morir.
No se traduce así el japonés. Dice, usted me ha traicionado, ahora morirá.
Ahora morir.
Ahora morirá. Ahora morirá. Está mal traducido. Es un problema las traducciones así. Que lo va a escribir todo con L, las R con L.
Sí, sí. Se da un color local mejor.
No, señor. Bueno, ahí necesita una localidad que empate un poco la altura, la parte baja del escenario, es difícil.
¿Para qué?
Y para tener un panorama de las dos cosas, si está muy adelante no
va a ser. Yo prefiero mirar el diálogo como hago en el cine, en las películas en inglés.
¿Y entonces qué va a leer? ¿Le dan de escrito?
Sí, no, me pregunta, ¿qué tal la película? Y no sé, la leí. Ahí no pude. ¿Qué trabaja?
Bueno, pero veo que hay partes que no hablan. Que la acción.
Yo me paso mirando para abajo por si hablan y no me dicen algo y no me doy cuenta.
Se aparece. Claro. A mí no me gusta ahí cuando subtitulan. Digo que hay un audio, por ejemplo, muy lateral. Hay una escena importante, pero está encendida la televisión en la escena. Y traducen lo que dice la televisión, que no tiene ninguna importancia a títulos de la historia.
Así.
Y le ponen el
los traductores no está viendo televisión. Se está llegando a...
¿El subtitulado, dice usted?
Sí, el subtitulado creo que lo hacen japonés. Sí. Pero no traducen japonés, traducen del francés al castellano. Pero yo he visto cosas, especialmente en los canales de los arrabales. No los principales, no las cadenas principales, sino unas que están allá por el 350 y pico. Y entonces traducen más o menos como Marcelina como si quisiera. ¿Lo viste? Fulano, ¿viste fulano? ¿Lo viste fulano? Sí, él no vio a mí.
Sí, te juro, no estoy
exagerando nada.
Porque son
estamos
programas.
Estamos entrando en esa pésima calidad que creíamos que era. Creíamos haber llegado ya al ínfimo escalón de las malas traducciones. Mm. No, nos falta todavía eso.
Esto.
2.23 corre no, como decía el viejo Nenecia.
Bueno, es que son traductores automáticos digitales.
Posiblemente,
sí, claro. Sí, sí.
Manejado
por nadie,
quizá por monos.
No, por combinaciones de ceros y unos que interpretan lo que escuchan y traducen.
Sí, bueno, pero
con una sintaxis,
una combinación de ceros y unos a veces te puede
mal hecha.
Claro,
mal hecha.
Se puede hacer bien.
Mal hecha.
Bien, discúlpeme.
Sí.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Ay, señora. Vengo tarde. Este es el recital de Paul McCartney.
Se fue, Paul. Pero
quedaron,
sí.
Bueno,
quedaron los músicos.
Ahora empieza, ¿no?
Sí, pero quedó una entrada, ¿eh?
¿Cómo va a quedar una entrada?
Sí.
¿Qué me tiene que decir? Que no queda ninguna entrada. Bueno, no importa.
Pero sigue. Yo le puedo decir, yo le digo.
Vamos, empecemos de nuevo. Ahora dígame lo que quiera.
Mire, usted quiere ver a...
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Aquí es el recital de Paul McCartney?
Sí, señora. ¿No ve que los carteles?
Bueno, dime 6 entradas.
¿Y dónde están?
Vine con mis nietos, que siempre les dije, cuando venga este muchacho a la Argentina, yo los voy a llevar. Y aquí los traje.
Bueno, mire, lo lamento, pero para el show de hoy no hay localidades.
Bueno, entonces...
Quedaban para el de ayer, quedaron, pero ya pasó. Nos quedaron un montón del de ayer. No sé por qué vinieron todos hoy.
Entonces deme para el de ayer. Yo se las muestro a mis nietos. Y les digo que me equivoqué y todos están contentos.
Ah, bueno, vale 3.500 pesos. La
entrada. Bueno, pero ya que están vencidas, me las podía dar más baratas.
No, tiene razón. 3.400 pesos.
Ah, y usted es un amor. ¿Cómo es su nombre?
Osvaldo.
Osvaldo. ¿Qué Osvaldo? Bien, yo creo que conviene siempre ir a un revendedor. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo como revendedor...
Ah, pero eso es ilegal.
Claro.
Usted es un...
¿A qué quiere que sea? ¿Revendedor legal?
No, le digo.
Falsificador legal de whisky escocés. Ese es el fabricante.
Sí, claro. Están los bolseros, vio, que compran así.
¿Qué son los de la bolsa, no?
Yo vi
una película con este muchacho, Charlie Sheen, que hacía de uno que compraba acciones y después las vendía más caras.
Y bueno, sí, eso.
¿Qué
le pasa ahí?
Esto hacía aumentar un valor y después él lo vendía en beneficio propio.
Y sí, operatoria de bolsa.
Bueno, muy bien.
Es así.
Pero yo al final me perdí, no entendía, ¿no?, cómo era. Pero sí entendía que andaba con una, porque yo cuando veo un tipo que anda con una, entiendo.
Ah, bueno, ese era como una parte...
Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con lo que estamos conversando?
No, pero si usted era un revendedor, me dijo.
Ah, es cierto. Creí que era una señora.
No, la señora fue antes.
Como estaba hablando, me pensé que era una señora.
Sí.
¡Qué suerte!
Sí, sí.
Tú aquí entre nosotros, entre una vieja y un revendedor, prefiero ser un revendedor. Bueno,
O una vieja revendedora.
¿El señor anda buscando entradas para Paul McCartney?
¿Qué usted tiene? ¿Qué ubicación tiene?
¿Cuál es la mejor ubicación después del primer guitarrista?
No sé cuál es la primera. ¿Usted sabrá en el escenario?
De las 5 al medio, señor.
¿Se escucha bien?
Es el lugar que los operadores tienen en la cabeza cuando empieza el show.
Porque mire que yo soy un exquisito del audio. Estoy acostumbrado a las salas con acústica impecable.
Oh, sí, es la cancha de River, que se fue. Es famosa. Usted cuando tira la moneda para revolear los arcos, por cómo cae, sabe quién ganó el sorteo.
Por el silencio. Bueno, pero... No lo tomen a mal. No lo tomen a mal. Es un chascarrillo. Bueno, ahora, usted me asegura que en ese punto se escucha perfecto.
Se escucha perfecto.
¿Y cuánto puede llegar a valer eso?
¿Cuánto puede llegar a valer? ¿Aumenta mientras nosotros hablamos? Así aumenta el precio de las entradas. Mire, ahí la vi pasar en este momento por los $22,000.
¿Pero qué $22,000, señor? Es un poco caro para un recital vendido.
Un poco caro, no, es muy cara.
Es muy
cara.
Pero
es la entrada.
Y ahí...
Y incluso le voy a decir más. A lo mejor, si tiene ganas...
Sí.
El propio McCartney le va a guiñar el ojo. Pero va a ver que en un momento del show, él guiña el ojo.
¿Es a mí?
Usted conteste, le digo... Oh, gracias, Paul, ya me habían dicho... Que me ibas a saludar, porque acá hay que guardar un absoluto silencio.
Pero en general no hay mucho silencio en los recitales.
¿Cómo que no?
Y si saltan, gritan, cantan.
Sin embargo, me dijeron que en ese asiento sí. Bueno, no importa.
Ah. Bueno, mire, la verdad que no sé, voy a pedir plata prestada.
¿A quién la va a pedir?
Porque para mí es muy importante.
Porque nosotros tenemos aquí un pequeño servicio.
¿Usted da préstamos? Préstamos,
sí, sí.
Bueno, ¿me podría prestar $22,000?
No,
y yo...
No. No.
¿Cómo? ¿Cómo
lo
sería?
Lo hacemos con otras personas. Bien.
No me lo va a prestar.
No se lo voy a prestar, pero lo voy a esperar 5 minutos.
5 minutos, bueno, pero espere.
1, 2, 3, 4.
No cuente
mire
así.
Mire cómo va subiendo la cotización para el...
No cuente así.
Ah, son
no, mire,
cinco
le dejo...
minutos de gracia que le doy.
No. Mire, le dejo la escritura de mi departamento.
A ver.
Tengo un departamentito pequeño.
¿A dónde lo tiene?
Es un poco lejos.
Calle 23, número tanteando.
¿Usted pregunta por ahí cuando se va acercando?
¿Este es el plano de la casa?
Sí, señor.
Es raro, ¿eh?
Es más raro que le...
Acá en vez de decir baño, dice retrete.
Bueno.
Debe ser un poco ríspido este...
Bueno, es como los hacían antes. También el que hizo el plano, el arquitecto... No sé si el arquitecto, pero...
El arquitecto Bolastegui, dice aquí.
No. Lo mejor de él no son los planos.
Ah, no, sí. No. Sí, pues está un poco torcido.
Sí, lo mejor de él no... No, igual...
Bueno,
está como construido.
Me lo quedo igual, pero no se lo acepto.
Bueno. Le dejo todo lo que tengo, pero no tengo $22,000 encima. Justo traje solamente $15,000. Oh. Digo, pensé que me iba a sobrar.
Deme los 15,000, deme...
Le doy los 15,000.
Esta escritura... Y deme ese bombón, ese chocolatín empezado, démelo.
Pero, ¿también esto? Como
y sí, démelo porque me tenté.
Bueno.
Ahora tome, aquí está la entrada, entre.
Muchas gracias. ¿Fila 5 me dijo?
Fila 5 al medio.
Ah, esto sí que va
a... Hasta luego.
Adiós, gracias.
Hasta luego.
Esta es la parte del recital que está pasando. ¿Dónde está el que me vendió la entrada esta? ¿Usted? No se haga el distraído, que lo veo. Sí, sí. No puede sobreactuar la de... ¿No escucha? No me escucha. Ahora, a sordo. Me vendió una entrada. Entrada. No se escucha allá. Cinco al medio. No, no, es que no se escucha el recital. Paul McCartney. Lo vi, no me guiñó el ojo, además. No, ojo no guiñó.
Sí. Salga, por favor. Sí. Salga de ahí, no lo escucho cuando usted...
Bueno, pero ¿qué le parece?
¿Qué le pasa?
Pero esa entrada no se escucha nada.
¿Qué entrada?
Fila 5 al medio, señor.
¿Quién se la vendió?
¿Cómo quién se la vendió? Yo pagué $10,000. Dejé la escritura de mi departamento.
La pagó re barata, estaban vendiendo 22,000.
Sí, bueno, sí, pero barata.
No, yo no le vendí. Yo no le voy a vender $10,000, es una cosa que vale 22,000.
¿Pero qué 22,000 y 10,000? Yo me acuerdo perfectamente que fue usted, señor.
No fui yo. Pero acá todos sabemos que las 5 al medio es la entrada que no se oye.
A mí me dijeron al revés, que es la entrada que los sonidistas...
No, señor, no, justamente el sonidista... No se ocupa de centrar porque ahí no se oye. Es un fenómeno muy raro, ¿eh?
No, bueno, ¿de qué se ríe?
Raro, una cosa así. Yo no le sabría explicar. Sí. Tiene que ver con las coordenadas del no sé qué.
No me interesa. Con
bueno, si no le interesa, entonces... No, ¿para qué?
No, no me interesa el motivo. Ah. Digo, yo quiero
bueno,
que,
no sé,
que me
no
dé
sé,
los 10,000
no
dólares.
No se oye nada. Igual le digo que quédese tranquilo que estuvo muy lindo el recital.
No, bueno, no. Ahora estoy intranquilo por otra
situación. Si quiere, tengo un libro con las letras de los Beatles.
No me interesa la
letra. En vez de escucharlo, la lee.
Señor, yo quiero recuperar los 10,000.
Yesterday.
Sí, pero Paul McCartney no canta eso ahora. Sí.
Ah, ¿no lo canta más?
No. O sea, los Beatles no.
Con razón le está yendo mal.
No le está yendo mal a Paul McCartney.
¿No le está yendo mal?
No, le va a ir mal.
Me pareció que le estaba yendo mal.
No, o sea, mal me está yendo a mí, que le pagué $10,000, dejé la escritura del departamento.
Eso por demasiado entusiasta.
Bueno, demasiado entusiasta, pero...
¿Quién se la vendió, dice usted?
Usted me la vendió, yo me acuerdo perfectamente.
No, la verdad es que yo no lo recuerdo.
¿Qué tiene en el bolsillo?
¿Acá?
Ese bulto.
Un pedazo de chocolate.
¡Ese era mi chocolate!
No ves que sos un mitómano.
Pero...
¿Qué te crees que todos los chocolates son tuyos? ¿Sabés cuántos millones de chocolates se han consumido hoy aquí? Ninguno. Ningún millón de chocolates.
No, el millón no.
He consumido 10,000.
No sé, ahora que lo dicen, no sé, me habré confundido.
Sí, te confundí.
Pero sin embargo me parece la cara que usted es el que me lo...
Yo, no sé si te acordás, te presté un dinero. Vos andabas buscando a alguien que te hiciera un préstamo.
Sí.
Y yo te presté 10,000 pesos. $10,000.
$10,000, pero... yo no sé, me parece que me los gasté en la entrada los $10,000 que me prestó.
Bueno, devuélvemelo.
No, es que no tengo, no tengo acá.
Primero te haces el manirroto.
No,
yo te voy a dar manirroto.
No, le pido perdón, la verdad se me pasó, no sé cómo fue.
Y después me venís a faltar aquí. Primero me decís cosas que yo ni te oigo, que andás a ver lo que me has dicho.
No, bueno.
Menos mal que estaba justo sentado en el asiento de la rueda, que no se oye nada.
Sí, pero...
Porque si no, imagínate, vos gritando que yo te robé...
No,
es que... vos el que me robaste.
No, porque no lo hice.
Sí, señora.
No, lo hice. No. Pero no lo hice.
Sí.
No lo hice queriendo. No, pará.
Pero esa tribuna que viene con antorchas...
Sí.
Y horquilla.
Dejaron de ver el recital para apalearme.
Te voy a dejar con ellos. Adelante, muchachos.
No, pero esperen. No sean así.
Bueno, vamos a...
Por favor,
echar paño frío sobre
esto. Sí, olvidémoslo.
Y vamos a ver qué es lo que dice la gente acerca de las últimas entradas. Las entradas que no hay que comprar.
Peores.
Un momento, porque sirva así. Empiece si quiere.
A ver, vamos a buscar aquí. Por ejemplo, Lucho Zambello.
¿Qué dice?
Dice, hola Vengadores queridos, los escucho todas las noches. Me acordé de una anécdota muy buena que contó usted, Dolina. Sí. Sobre un muchacho que tenía una cita y no llegó a tiempo por tener que bajar un camión de sandías. Un abrazo para todos, dice.
Leo Gerlain dice, cito una conversación con Toto que hoy, 17 de junio, cumpleaños. Papá, ¿dónde estaba yo antes de nacer? En mis sueños, en el mejor sueño, hijo. Les pido un saludo para... Ah, terminó, yo creí que iba a seguir. Les pido un saludo para él que los escucha siempre. Bueno, muchas gracias, querido Leo Gerlain, y saludos a Toto. Este regalo, este paquete es para él.
Cronopia Paola dice, nuevamente vuelvo a preguntar, ¿para cuándo por Córdoba Capital? En fin, sea como sea.
Le vamos a decir que
en agosto, exactamente. El 25.
25 o 26 de agosto, no me acuerdo.
Sí, 25 de agosto.
Dolina, tengo un problema, dice Caro Urrutia. Siempre los escucho un día después porque vivo en Pipa, Brasil, y el wifi no da para escucharlos en vivo.
Qué lindo Pipa, ¿eh?
Claro, ¿eh?
Hay playas.
Por lo tanto, descargo sus programas de la web, Venganzas del Pasado. Sería muy grato si me contestaran, ya que mañana cuando los escuche, será otro problema más dentro de mi celular. Bien. Gracias, ¿eh, Caro? Gracias.
Emanuel Montenegro dice, pregunta, ¿es obligatorio colocarse el desodorante como en la publicidad, sin remera y delante de un espejo?
Es curioso cómo la enorme mayoría de los personajes de los avisos de la publicidad son estúpidos.
Es que está escrito así.
Está ¿por qué hacen el papel de estúpido?
Y pero porque usted se pone desodorante y sonríe, y se ponen mucho además, porque
sí, se ponen demasiado, o hacen cosas desatinadas, o son machistas, o se juntan con sus amigos.
Hay muchos grupos de amigotes.
Grupos de amigotes que gritan y dicen tonterías todo el tiempo, ¿no? Doris Riera...
Pero perdón, acá sí. Emanuel dice,
¿qué dice?
Si se puede poner desodorante, si es obligatorio ponérselo sin remera frente a un espejo, o si como hace él, cuando está vestido, mete el brazo...
Claro, y se lo manda por ajoba.
Por adentro de la remera.
Incluso cuando ve que durante una fiesta el desodorante empieza a abandonarlo, está bien, pues...
Si no lo abandona.
Por algún intersticio del atavío, usted mete... El desodorante y se...
Sí, pero mire que algunos usan ropa muy ajustada y no le entran los dedos para...
Entonces, broma.
Pero bueno, señor.
Aquí estoy como siempre, dice Doris, y nos dice, sería muy importante que nos contara algo de la isla Tiflo de los mitos griegos. Si ya lo hizo, ha pasado mucho tiempo. No tengo la menor idea. Nunca he oído hablar de la isla Tiflo en todos mis años de helenista a la violeta, pero lo que no quiere decir que no exista, pero no sé. Debe ser muy interesante, ya que de ahí tomaron el título de Tiflo Libros para la biblioteca digital más tarde de habla hispana para ciegos. No sé yo.
Bueno, aquí Navarro Conticello dice, ahora que se viene el Día del Padre, ¿a qué edad conviene decirle al niño que papá no existe?
Bien. Seba Molina, gracias, negro, por incluir el martes en el catálogo de personajes de pequeña estatura a mi amigo el Yací Yateré, ¿era? Bueno. Yo de pibe a la hora de la siesta, correntina, solía desmenuzar cigarrillos de mi vieja para acomodarle al Yací, montículos de tabaco. Ya se sabe que es aficionado al tabaco y a la miel, ¿no? Y así nos hicimos amigos con ella, así. Aprovecho también para saludar calurosamente a Barton, un jugador de toda la cancha. Le pido al sordo si puede cantarnos Flor de Lino o Rubí de Cadícamo, Son más bien del repertorio de Rolón. No, no puedo cantar mucho tampoco, pero le puedo tocar un poquito. Mire, este es Flor de Lino, mirá qué lindo que es. No, ¿Flor de Lino pidió? Ah, no, yo creí que había pedido Pedacito de Cielo. Pero Flor de Lino también, ¿no? Vamos, vamos a tocarlo ya que está. Dorado de sol, si lo hubiera secado entender, ya tendría en mi rancho el amor. Sola vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Flor de lino se fue, y hoy que el campo está en flor, amalaya, me falta su amor.
Ahí está. Bueno, a ver, Maximiliano Brites dice, mañana viernes 17, ¿se va a hacer el programa en el Galponcito? Sí, dijimos.
Sí, señor, ¿cuántas veces
pero
se
lo tenemos que decir? Pero señor, mañana 20-30 horas. Y Julián Croceto dice, Dolina, ¿a usted le gustaba el humor que hacía Cha-Cha-Cha el programa de televisión?
No sé qué. No
le conoce, listo. Bueno, agradecemos acá los alfajores que nos han traído, y han traído también para usted... Mire lo que le trajeron.
Una berenjena.
Una berenjena. Que usted siempre la pondera.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa.
Una pausa, sí, creo sí, que es un gran momento. Pausa.
Seguimos haciéndote compañía en la noche de Del Plata.
En la noche de Del Plata.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital, 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
En Gente, Federico Valle se confiesa, en exclusiva. Ya no era feliz con Barbie, pero la necesitaba. En plena lucha judicial con su ex por presunta violencia de género, revela detalles de la última noche. Habla de golpes y de sus sospechas de infidelidad, y charla con brutal honestidad. A ella le gustaba tomar alcohol conmigo. Además, Maradona y Rocío en París. Nos casamos para formar una familia. Pampita y Pico Mónaco. Fin de semana de enamorados y todo sobre la masacre de Orlando. Gente.
Esta semana en Para Ti, especial autos. Te traemos los mejores consejos para que elijas el tuyo. Que seguro te conviene y te ayudamos a tunearlo a tu manera. Seguridad, practicidad y comodidad. En primera plana la escritora Tiffany Caligaris, reina de fantasía. Además, Maxi Mantas, tejido extremo con dedos y brazos. Y todo sobre parche y pins. La nueva tendencia ya salió.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El economista Arnaldo Bocco, ¿qué análisis hace Arnaldo de esta inflación y de este momento económico que vive la Argentina?
Estamos en el peor momento de la retracción económica. Los cálculos estiman que hubo una caída del Producto Bruto del orden casi el 2% en el primer trimestre y se aproxima a más del doble en el segundo semestre, lo que inevitablemente va a traer consecuencias sobre ingresos y sobre ocupación. En una Argentina recesiva, el inversor tiene que saber para qué trae la plata en la Argentina. No pareciera que haya incentivos muy altos hoy para invertir en el sector privado en la Argentina en actividades que no sean la especulación financiera.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Galponcito. Mañana habrá matiné a las 20:30. Le decimos a la gente de Salta y Tucumán, que andaba preguntando recién al Twitter de arroba La Venganza Radio, que sí, el 21 de julio estaremos en Tucumán, en el Teatro Mercedes Sosa, y el 22 en Salta, en el Teatro Provincial de Salta, y las entradas están disponibles en ambas boleterías, sendas boleterías.
Hablaremos esta noche de un curioso episodio de la Revolución Francesa, que es el de la escasez de pan y los escándalos adyacentes. Así que nos situamos en Francia en 1789, apenas dos meses después de la toma de la Bastilla. Debe entenderse que más allá de la revuelta, el rey no había perdido del todo su poder. Se gestó, bueno, la Asamblea Constituyente, ahí aparecían nuevos derechos, pero se mantenía la forma monárquica de gobierno. Hasta que el rey fue considerado traidor a la patria, recuerdan ustedes, por intentar obtener ayuda de países absolutistas. Bueno, en Francia, hasta ese episodio extraño, hasta ese episodio pervivió una especie de monarquía constitucional. Bueno, en medio de las deliberaciones entre la Asamblea Constituyente y el rey, se producían fuertes enfrentamientos. Y en septiembre de 1789 se produjo una escasez de pan. Faltaba el Marroco. El año anterior había venido un huracán de granizo, ¿qué tal, señora?, que había destruido gran parte de la cosecha de trigo. Entonces la harina se había convertido en un artículo muy escaso. A pesar de esta carestía, de esta falta, allá a principios de octubre, Luis XVI, el rey, cometió la torpeza de ofrecer en el Palacio de Versalles un banquete a los oficiales de su ejército en Flandes. María Antonieta hizo su aparición teniendo en brazos al delfín. Se abrieron botellas de buenos vinos, hubo un bailongo así con un lujo desmesurado. El caso es que el banquete causó muy mala impresión entre el pueblo y los partidarios de Felipe de Orleans. Los Orleans eran una rama secundaria de la familia que se proponía lograr la caída de Luis XVI y el encumbramiento de Felipe, que era el jefe de aquella rama de la familia. A este Felipe de Orleans le llamaban Felipe Igualdad, justamente por sus posiciones públicas, eran siempre favorables al tercer Estado, es decir, al pueblo. Bueno, Felipe había distribuido mucho vento entre los que tenían hambre y había redactado, había hecho el libreto de una reacción que debía parecer espontánea. El 5 de octubre de 1789, una multitud abandonó París, dirigida por un sargento orleanista llamado Melior, y empezaron a marchar hacia Versalles. Versalles queda, no sé si son 40 kilómetros o algo así. En esa tropa, compuesta por agitadores a sueldo de Felipe, iban 3.000 prostitutas que habían sido reclutadas en los barrios de la capital y especialmente en la población galante del Palermo Arial, que era el lugar frente al cual se congregaba la aristocracia de la prostitución parisina. El Palermo Arial había sido, en otra época, la residencia del cardenal Richelieu. Uh-huh. Está todavía ese lugar, queda ahí en la calle Rivoli. Uno entra, ahora han puesto una especie de plataformas de distinta altura, hay una especie de gran patio interior rodeado por arcadas y pequeños comercios, como una galería que vende cosas, entre otras pequeñas cajas de música. Bien, pero en aquel entonces uno iba ahí no a comprar cajas de música, sino a buscar prostitutas. De ahí habían sacado miles de ellas para llevarlas a Versalles. Los reclutadores habían sido muy hábiles porque sabían que aquellas damas podían causar desórdenes, incluso desórdenes entre las tropas que custodiaban el Palacio Real. Muy bien, así avanzó la multitud hasta Versalles. Meta grito, meta insulto, se oía decir pan o las tripas de la reina. No es un buen cantito, sí, pero bueno.
Rimaba.
Por cada población que pasaban, saqueaban las bodegas. Así que querían pan, pero tomaban vino. Que al pan le digan pen y al vino ven, está bien. Pero al sombrero chapó la pucha que los tiró.
Sí.
Cito a Bioy Casar. Muchos pensaron, ¿quiénes estarían detrás de aquella asonada, de aquel levantamiento? Bueno, algunos pensaban que ciertos miembros de la asamblea, los más belicosos, podían estar del levantamiento. Otros decían que eran los traficantes de harina, que querían crear el desorden para enriquecerse. Pero nadie imaginaba que aquella multitud estaba pagada por un príncipe de sangre real como era Felipe de Orleans. Cuando la columna llegó ante el palacio, el sargento Melián quiso cantar una vieja canción en honor a Enrique IV, que había sido un rey muy popular. Muy popular y bastante anterior, vino Enrique IV, Luis XIII y toda la lista, Luis XIV, Luis XV y ahora Luis XVI. Las muchachas del Palermo Arial empezaron, ni bien terminó la canción, con la tarea para la cual habían sido contratadas. Empezaron a provocar a los soldados que estaban en la guardia del palacio. Y los soldados respondían a estas provocaciones. Y bueno, al poco rato ya había un montón de soldados que estaban debajo de los árboles con las muchachas. Todos los senderos que conducían a Versalles se convirtieron en un verdadero lupanar, discúlpeme usted.
Señor.
Todos bebían, cantaban y se hacían el amor pluralmente, sin ningún pudor. Los soldados en la puerta, que estaban en la puerta, estaban justo en el portón, un poco se distrajeron.
Sí,
no
digo
que se fueron, pero un poco se distrajeron. Y finalmente el rey, Luis XVI, recibió a 5 delegadas. 5 delegadas, que eran 5 prostitutas. La que debía hablar se llamaba Louise-Anne Chary, pero la dama se emocionó tanto que ante la presencia del rey dijo, queremos pan, y se desmayó.
Ah, bueno, por lo menos llegó a decir lo que quería.
Para mí estuvo bien.
Sí.
De todos modos, el rey prometió ordenar que ciertos granos que había no sé dónde iban a ser trasladados para abastecer a la ciudad de París. Después de todo, aquella tropa orgiástica había tenido éxito, había conseguido una promesa del rey. Pero lo que había sido táctico para los soldados volvió a reencauzarse para ir a festejar aquel triunfo, aquella decisión del rey. Y decidieron ir a festejarlo con los hombres de la Asamblea Constituyente que estaban reunidos en París. Bueno, todos marchamos a París. Y el sargento Melián reunió a las prostitutas para conducirlas hacia la Asamblea. Y llegaron, pero ¿en qué habrán ido? Es mucha distancia para ir todos y volver.
Y volver.
Para una marcha, ida y vuelta a Versalles, muy, muy lejos. Pero bueno, llegaron. Llegaron, estaba la Asamblea en plena sesión. Y hubo un gran escándalo, ¿no? El presidente de la Asamblea asqueado por ver a las damas acostarse en los bancos o hacer gestos a los representantes del tercer estado. En fin, se levantó el tipo y se fue. Inmediatamente una mujer llamada Landel se acercó, tomó el sitio del presidente, tocó la campanita y gritó: ¡acercaos! ¡Venid, nacionales! ¡Amémonos! Bueno, algunos abandonaron la asamblea de inmediato, pero otros, muchos otros, la mayoría en realidad, bueno, retenidos por las muchachas que se les sentaban en la rodilla, qué sé yo, se quedaron en la sala. Y muy pronto todos se dejaron tentar, discúlpeme, ¿no?
Sí.
De este modo, una de las primeras sesiones de la Asamblea Constituyente, poco tiempo después de la toma de la Bastilla, se convirtió en una orgía extraordinaria. Cuando la orgía terminó, muy bien, los representantes regresaron a sus casas, muchos de ellos seguidos por las chicas. Se cuenta que en el establecimiento de baños continuó aquella Saturnalia. Se cuenta también que todos los asambleístas estuvieron encantados con lo que pasó, menos uno, que a los 31 años seguía virgen todavía. Y ese era Robespierre, el incorruptible. Dicen que había sentido una gran confusión cuando una de las muchachas se sentó en sus rodillas. Y temiendo no estar, por falta de experiencia, a la altura de las circunstancias, se contentó con hablar con esta muchacha de política y comentar sobre los acontecimientos de la jornada. Pero por la noche, entusiasmado, hizo ir a aquella muchacha a su habitación y allí perdió su timidez. Algunos historiadores han dicho que la revolución había comenzado con una orgía. Debe decirse acaso que los representantes de la asamblea se sintieron menos contentos por los festejos cuando poco más tarde la mayoría de ellos quedó atacada por una sífilis de la que, según parece, las muchachas de Meliar eran responsables. Por aquel mal, los debates de la nueva constitución tuvieron muchos, muchos ausentes. Bueno, ¿a quién dedicar este episodio? Desde luego al pobre Luis XVI, que no era de los peores reyes, pero bueno, ¿qué va a ser? Tuvo el peor.
Pero fue el último.
Tuvo el peor de los castigos. Y a las 3.000 muchachas del Palais Royal y a todos los panaderos de París, o mejor dicho, a los panaderos de París no, porque ellos eran los culpables,
sí,
de aquella situación. Hemos ido a la discoteca y al preguntar con qué tango podíamos ilustrar este asunto del pan, nos contestaron que había un tango hermosísimo que se llamaba Pan. Y vamos a escuchar Pan en la extraordinaria versión de Carlos Gardel. Es una versión muy teatral, muy, casi diría yo, fuera del estilo gardeliano. Parece ser cantado en una situación teatral, un poco más actuada que lo que es el estilo habitual de Carlos Gardel. El tango es un tango de Celedonio Flores y de Eduardo Pereira, que se llama Pan. Vamos a escucharlo con un acompañamiento de piano. Participa el violín de Solsona un momentito en la introducción y después no, porque el piano toca como los pianistas del teatro, siguiendo casi una actuación. Adelante, Pan.
La sentencia en pica lo va a hacer sonar, así en este cabrero sumiso y amargo, la luz de la aurora lo va a visitar. Quisiera que alguno pudiera escucharlo en ese locuencia que la pena da, y ver si es humano querer condenarlo por haber robado un cacho de pan. sus hijos no lloran por llorar, ni piden masitas, ni chiches, ni dulce señor. Sus hijos se mueren de frío y lloran hambriento de pan. La abuela se queja de dolor, doliente, reproche y ofensa sombría. También su mujer es cuálida y flaca, en una mirada toda la tragedia le ha dado a entender. Trabajar, ¿a dónde? Extender la mano pidiendo al que pasa limosna, ¿por qué? Recibir la afrenta de un perdón, hermano, el que fuerte y tiene valor y altivez. Se durmieron todos, tachó la barreta, si Jesús no ayuda, que ayude a tocar. Un vidrio, unos gritos, carreras, auxilio. Un hombre que llora y un cacho de pan.
Era Carlos Gardel. En La Venganza Será Terrible, pan.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:09. Temperatura en Buenos Aires 8 grados 6 décimas. La humedad 90%. El presidente estuvo en Salta y participó del homenaje a Martín Miguel de Güemes. Mauricio Macri llegó procedente de Colombia luego de participar del foro económico en Medellín. El gobernador de la provincia, Juan Manuel Urtubey, encabezó el 195 aniversario de la muerte de quien es considerado gaucho héroe. Las farmacias siguen sin atender a los afiliados del PAMI. Por Radio del Plata, el presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina, Raúl Mascaro, dijo que la medida de fuerza durará hasta que haya un cronograma certero de pago y que no habrá descuento habitual en las farmacias por la deuda que existe, que es de aproximadamente 2.000 millones de pesos.
El día de hoy los afiliados al PAMI no van a tener el descuento habitual en las farmacias. Es una importante deuda que tiene el instituto con nosotros. Y hasta que podamos tener un cronograma cierto de pago, digamos, que haya algún pago pequeño hoy, no realmente no soluciona nada, porque ya el martes que viene vamos a estar en la misma situación que hoy. Y es aproximadamente 2.500 millones. La deuda que se viene agrandando mes a mes, y ya hemos llegado a una situación límite donde las droguerías están cortando las cuentas de las farmacias y ya cuesta mucho reponer los medicamentos.
Internacional.
El Estado Islámico asesinó a 4 hombres por adulterio. Los terroristas difundieron imágenes de las víctimas al ser lapidadas hasta la muerte. Según The Daily Mail, el hecho ocurrió en algún lugar cercano al río Tigris, en Irak. En las imágenes se observa a los prisioneros con los ojos vendados junto a varias rocas antes de ser lapidados.
Deportes.
Fútbol Copa América Centenario. Estados Unidos está en la semifinal. El local venció de manera ajustada a Ecuador por 2-1 con goles de Dempsey y Sardes, mientras que Arroyo había descontado para el conjunto sudamericano. Ahora enfrentará al ganador del duelo entre la Argentina y Venezuela, que jugarán mañana desde las 20 horas de nuestro país. Hay 7º partido en la serie final de la NBA. Cleveland venció a los Golden State Warriors por 115-101 y de esta forma igualó en 3 la serie. La gran final será el próximo domingo desde las 20:30 hora argentina en la casa de los Warriors. Temperatura en Buenos Aires 8 grados 6 décimas, humedad 90%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Seguimos.
seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Sí, señores, estamos en Facebook, en Twitter y también aquí en el galponcito de la calle Gorriti. Mañana habrá matiné, 8:30 p.m, matiné para las señoras, pero los esperamos a todos. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá me envenené. Nuestra habitual sección destinada a evitar o a prevenir envenenamientos e intoxicación.
Sí, señor.
Y aquí hay una serie de sugerencias para que usted no se envenene. Hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo,
y usted no sabe.
En algunos países, Checoslovaquia, por ejemplo.
Pero no está más Checoslovaquia, la República
Checa. En Eslovaquia, pero también en
la República Checa, sí.
Hay la tercera causa de muerte es el envenenamiento.
¿La tercera, sí?
La tercera causa, sí.
Es como muy, muy alto. ¿No?
Hay un nivel muy alto. Buenas tardes.
¿Y con qué se envenenan los chicos?
Se envenenan, en general, las dos terceras partes son envenenadas por otras personas. Es decir, en realidad no es exactamente que se envenene.
Son homicidios.
Es muerte por envenenamiento.
Bueno.
No siempre es que te envenenas vos. ¿Me
no,
entendés?
Bueno, pero sí te envenenas.
Eso es lo interesante que tiene el envenenamiento.
No es interesante.
A veces sí, a veces te envenenas vos. A veces queriendo, a veces por error.
Pero...
Y otra vez te envenena otro, así que...
Pero
¿para qué vamos a andar con tanto cuidado?
No.
Después viene nuestra señora esposa y nos envenena las empanadas y adiós mi plata.
Y bueno, pero entonces pónganla en la lista de los homicidios, no del envenenamiento.
Bueno, yo sé cómo hago mi lista.
No, me parece que está mal con mal
puesto. Bueno, sugerencias para evitar envenenarse por error.
Sí.
Primero, guarde las medicinas y los productos en sus envases originales. Yo cuando compro el cianuro lo dejo en el frasco de cianuro que dice cianuro, nada de que lo meto en la caja de bombones.
No, señor, ¿cómo va a ser
después viene uno y dice, ay, me voy a comer un bombón, chau
qué?
Estoy saludando.
No, señor, es un tema serio, me parece que compromete a la comunidad.
Claro, hay que guardar todos los productos en el envase original. Hay gente que no, que los cambia, por ejemplo, mete lavandina en el envase de Ginebra Bols. Y si viene su esposo, señora, ve la botella de Ginebra Bols abajo de la pileta.
Sí, claro.
Y dice, mirá dónde fue a meter la Ginebra esta. Y se toma un buen trago.
Se toma y dice, qué suave que vino.
Qué gusto la lavandina que tiene, y es lo último que dice.
Sí. ¿La lavandina es verdad que si usted la toma y se muere de verdad?
Se muere. Mentir. Según la cantidad.
Según la cantidad.
Si toma 20 litros de lavandina, se muere.
No, pero veo que dicen que la lavandina tiene más poder
que la fábrica de combustible.
No, señor.
No.
Más poder desinfectante o lo que fuere.
Sí, que cualquier cosa.
No, que si lo pone en poca cantidad, una gota. Ahora, si usted le tira todo el...
No sirve de nada.
Esa es como tomar un licuado de banana.
Esa es una cosa inventada por los viejos para hacernos creer que cierta sujeción, cierta prudencia conviene. No. Si usted quiere que desinfecte más, tome más.
Es así.
Esa suerte y verdad. ¿Se toma un litro?
No, señor. Un litro no se lo toma.
Bueno. Otra. Guarde todas las medicinas y los productos fuera del alcance y de la vista de los niños. Que ni la vean ni la alcancen.
Entonces que lo ata y le tapa los ojos.
Claro. Es mejor poner al niño fuera del alcance de todas las cosas.
Claro, sí.
En vez de andar poniendo esto, aquello y lo demás, armas, artículos punzantes, venenos, medicamentos, todos y cada uno fuera del alcance y la vista de los niños.
Bueno,
en vez de tomarse tanto trabajo, agarre al niño y póngalo fuera del alcance de todas estas cosas.
No, bueno, señor.
Y ahorramos tiempo y dinero, señor. Use envases para los niños.
Envases
y contenedores a prueba de niños, que los niños no lo pueden abrir.
Sí.
Dice, apriete bien los tapones.
¿Qué tapones?
Esto.
No, señor, los tapones deben ser de frascos o...
Claro, apriételos bien, cosa que nadie los puede abrir.
Ya, sí, porque hay gente que ajusta muy, cierra los
frascos. Yo me desmayé un día en casa de una novia que querían abrir, no me acuerdo, un frasco de algo, y todos querían abrir y ninguno podía hasta...
¿Usted va a abrir el frasco?
Era la primera vez que iba yo a visitar a los padres de mi novia, los había conocido esa noche. Lo agarré, tomé la tapa que era rosca, me acuerdo. No me acuerdo qué era. Creo que veneno para las hormigas.
No, no, debe ser.
El padre me mostró cómo él las mataba.
¿Eso le mostró la primera vez que lo ve?
Bueno, sí, quería impresionarme. Y entonces yo empecé a hacer... Y había ya algunos que habían andado ya con mi novia antes.
Ajá.
Eran sus novios anteriores.
¿Y qué hacían ahí?
Y nada, estaban viendo a ver cómo yo quedaba mal. Y miraban, así que... Entonces le dije, acá tengo
hay que
jugarme entero.
Todo.
Entonces junté todas mis fuerzas. ¡Ay, me desmayé!
Sí. Bueno, señor, aplicó mal la fuerza, lo habrán tenido que asistir.
No, me desmayé. Ya cuando volví en mí, estaba en la estación de ferrocarril.
Pero señor, lo llevaron los tipos.
Me habían llevado los tipos.
Sí.
Y después pasé por la casa y desde afuera se veían todos los tipos.
Se burlaban.
Mi novia estaba bailando arriba de la mesa y ellos golpeaban mal.
Qué lindo, qué hermosa relación.
Bueno, apriete bien los tapones.
Pero, ¿vio que hay unos frascos a rosca que tienen la falsa rosca?
Ah, sí.
Que ustedes giran falso.
Sí, no, nunca se abren.
No, sí se abren.
Hay que ponerlo abajo de la vía del ferrocarril.
No, lo tiene que apretar y girar. Pero girar solo no, eso para los pibes, todas las cosas
claro,
para...
Y claro, para que el niño no pueda...
El niño no sabe, porque no interpreta que claro. El niño da vuelta.
Dice, guarde los productos comestibles, señora, separados de los productos no comestibles. Sí. Yo tengo dos armarios en mi casa. Comestibles... No comestible. Yo cuando voy a buscar algo, cualquier cosa en mi casa, lo primero que me pregunto, ¿es comestible o no es comestible?
Bueno, no. ¿Qué hace, por ejemplo, galleta de arroz? ¿Dónde la busca?
Comestible.
Sí, no sé.
Pero ya la ropa, cuando es una prenda de vestir, bien, ¿me la como? ¿La prenda de vestir?
Sí.
No. Bueno, entonces, no es tan comestible, digo, porque eso te ayuda a ejercitar el razonamiento, ¿no?
Bueno, sí.
Mantenga las bolsas de mano y los maletines, fue todo, manténgalo fuera del alcance de los niños, que a estas alturas me imagino que ya vivirán con un pariente en el campo.
Sí. Pero porque, ¿cómo se va a envenenar con con las bolsas y todo?
Ahora, yo creo que muchas veces uno se envenena por la mala elaboración de las comidas.
Y a veces pasa que está, usted no lo ve. Por ejemplo, hay
claro,
una...
Claro, pero hay descuido, hay, le echan, no sé, algún...
Hay venenos que no tienen gusto, me han dicho que le pone...
Bueno, mejor, si encima le pone mal gusto.
No, mucho peor, usted no lo reconoce. Dice, qué ricos estos alfajores que trajeron de Córdoba.
De cianuro, qué ricos, claro. ¿Eh? A ver qué dice, damasco, higo, cianuro.
Cianuro. Y usted lo come...
Y se muere.
Y se muere, le encuentra un sabor agradable.
No, bueno, pero muchas veces lo que oficia de veneno es un alimento en mal estado.
Sí.
Por ejemplo, pescado de un mes.
Sí, pero señor, pescado de un mes.
Le hacen unas albóndigas de pescado.
¿Albóndigas de pescado? No podía haber algo más feo. Y podrido, y pescado podrido, ¿no?
Bien, y ahí usted fenece. Después, cuidados con los productos para plantas.
Sí, los fertilizantes, todo eso.
Fertilizantes, dice, use los productos según las instrucciones de la etiqueta. ¿Qué dice la instrucción de la etiqueta?
No, pero
por ejemplo, los porotos no dicen nada en la etiqueta.
No, bueno, pero si usted tiene el fertilizante, vio que vienen con muchas salvedades.
Esto acá sí... dice, hablando de porotos, dice, el mezclar productos puede generar gases peligrosos.
Ah.
¿Qué querrá decir? Bueno, algunas plantas no son tóxicas, pero usted puede, o el niño a lo mejor,
sí.
O alguien poco avisado, puede ahogarse al tragárselas las plantas, al ponerse en la boca.
¿Pero qué está haciendo? ¿Está pastando en el...
Puede ser peligroso.
Bueno, es verdad que el niño experimenta con la boca.
Claro, pero... por ejemplo, ve un choclo ahí.
Ah, no, bueno, puede ser.
Se mete la boca y, bueno, no hace falta que esté envenenado.
No, bueno, si está crudo, quizás claro. Tenga algún inconveniente.
Prevenga intoxicaciones causadas por monóxido de carbono. Buenas
sí,
tardes, doctor.
Buenas tardes.
¿Qué es el monóxido? El monóxido no, el monóxido de carbono.
Sí, lo que llamamos gas.
Ah, gracias, ¿eh? Hasta luego.
No, hasta luego, buenas noches.
¿Y qué?
Dice, porque eso se muere. Por eso vio que hemos dicho ya aquí en este programa y no nos cansamos de repetirlo.
Yo sí, ya me cansé.
Bueno, por eso lo digo yo. Que el gas no tiene olor a gas.
Ah, usted sí que no se cansa de eso.
Sí, sí. Yo lo digo muy a menudo. Porque le pusieron gas. Hay un tipo, que está en una biografía escrita del tipo y todo, que le inventó el olor a gas.
Belgrano.
No, Belgrano no.
Yo le digo, pues la única biografía que leí fue la de Belgrano.
¿De Felipe Piña?
De Felipe Piña, sí. Ay, el otro día lo felicité. Le digo, qué linda te salió. La biografía de Belgrano, mucho mejor que la natural.
No, que la vida de Belgrano.
Que la real, mucho mejor que la real.
¿Pero cómo mejor?
Por empezar, dura 10 años más.
No puede ser eso.
Sí, en la editorial lo obligaron a hacerlo durar 10 años más al querido don Manuel Belgrano. Prevenga intoxicación. Ah, el monóxido de carbono, ¿sabe cuándo es? Hay gente que se suicida del siguiente modo. Se encierra con el auto en el garage, enciende el auto y el monóxido de carbono que sale por ahí... Chau.
¿Qué?
Otra persona se va.
Pero señor, no. Sí, eso es muy peligroso. Todos los gases del auto.
Sí, ¿no?
Es peligrosísimo. Si se le meten adentro de.
Sí.
Hay que ver.
También es peligrosísimo. A un vecino se le metieron adentro de la casa.
No, si se le mete el gas.
Los ladrones, sí. Y lo querían envenenar con gas.
Es raro que.
Lo metieron de prepo en la cocina y le abrían el gas. Y ahora vas a ver.
Qué forma rara de asalto.
Dice, tenés que decirme a dónde está la caja fuerte.
¿Y si el tipo no tiene caja fuerte?
Sí, eso es lo que le dijo el tipo.
Y bueno.
Y dice, a los que no tienen caja fuerte los matamos.
Señor.
Los envenenamos acá con gas. Y el tipo abría el horno y le metía la cabeza. Y sabe dónde, lo peor es que sabe dónde tenía la caja fuerte este muchacho.
¿En dónde?
En el horno.
Señor.
Y el tipo le metía la cabeza adentro y él metía la cabeza y veía la plata que estaba ahí.
Pero qué horrible situación. ¿Y no le dio la plata?
No se la dio, vio lo que es la codicia.
Qué cosa. Bueno, pero eso es raro. La verdad es que de todos modos es raro guardar la plata en el horno.
Sí, es raro si es que usted no se lo dice a todo el mundo, porque viene cualquiera
y, sí,
y dice, bueno, voy a hacer algo aquí.
Voy a hacer una torta.
Unos miñuelos.
Sí.
Y prende fuego toda la fortuna.
Y sí, ¿qué le parece?
Bueno, dice, cuidado con las medicinas. Llame a las medicinas por su nombre. No las llame dulces o caramelo.
Claro, porque a los niños para que tomen los remedios cuando están enfermos.
Dice, ay, mirá qué rico, un caramelo.
Mirá, qué sé yo.
Ay, le encaja el tónico llamado Bactrim.
Sí.
Que es un tónico que tiene el peor gusto posible. Dice, ay, no, mirá qué rico, es jugo de caramelo. Y el niño la odiará durante toda su vida.
No, pero el niño después le pide más porque vio que hay medicamentos que vienen con sabor a naranja, frambuesa.
No tome medicinas delante de los niños.
Claro.
Ah, ya que los niños tienden a imitar a los adultos.
Sí.
Sí.
No, ¿de qué se ríe, señor?
No, me acuerdo, mi hijo, por ejemplo, imita a Francella.
Pero no, que lo imita. Que imita las actitudes.
Sí,
¿no?
Usted también imita las actitudes.
No, pero usted educa con el ejemplo. Yo que si usted le explica a un chico, no tome los remedios que toma papá.
Claro, y imito a Francella.
No imita a Francella. Olvídese de Francella.
¿Por qué?
Olvídese.
Usted quiere hablar de Francella y después quiere que nos olvidemos.
No quiero que...
Todo el mundo habla de hombres ilustres, pero de Francella nadie habla.
No, está bien, señor. Si quiere hablar de Francella, hable de Francella.
No, pero señor.
Ahora estamos dando consejos para no envenenarse. Para
bueno, justamente cuestión. No andar imitando a Francella.
Bueno, pero...
Bueno, finalmente. Cuidado con las chimeneas. E instale en su casa alarmas de monóxido de carbono. ¡Alarmas!
Hay alarmas, mire. Y
Buenas tardes. ¿Vende alarmas de monóxido de carbono?
Sí, este es el emporio funciona? De alarmas de monóxido de carbono.
Cuando hay monóxido de carbono en el aire, toca una campana.
Sí, pita.
¡Ah, huyamos!
No, no. Ah. Usted tiene que esperar, despide monóxido de carbono, alguna fuente
sí.
del mismo.
¿Del mismo qué?
Del mismo gas.
Ah.
Y pita.
Ajá.
La alarma.
Pite que se apaga.
Entonces, usted va a escuchar. Si es bajo es porque hay poco monóxido de carbono.
Claro, tiene para... Claro, cuando usted lo oye ya es un monóxido de carbono sí. que mata mil.
Claro, lo escuchan los vecinos, usted ya...
Claro, usted ya no escucha más nada.
Sí, claro. Pero le suena fuerte. Entonces dice, dejé el gas abierto o alguna otra fuente. Claro,
dice antes de morir.
Entonces, sí. Pero está bien poner una alarma, ¿eh?
Bien, ¿con qué otra cosa se puede envenenar? ¿A qué hay que tenerle cuidado, por ejemplo? Los envenenadores que andan por ahí, ¿qué es lo que envenenan más?
No, los envenenadores, si lo quieren envenenar a usted, lo tienen que envenenar con algo que a usted le guste mucho. Por ajá. ejemplo, ¿qué le gusta mucho?
A mí me gustan mucho los alfajores chamas. Eso de
bueno.
Mire, me voy a comer este que dice Sia, Sia.
Se rompió el paquete, la otra parte no se llega a ver. Entonces, en el alfajor es muy fácil, porque todo el relleno
uh-huh.
se le inyecta con una con una jeringa, le inyecta el veneno, que no tiene sabor a nada, inocuo. A las pruebas me remito.
Muy bien. ¿Hasta qué tiempo usted puede llamar al médico una vez que se ha envenenado?
No, usted puede llamar,
¿cuánto
pero usted...
tiempo tiene antes de reventar? Como un sapo y como un escuerzo.
No, lo que sucede es, yo se lo digo como médico.
¿Qué tal? ¿Usted es médico?
No, pero se lo digo como médico. Usted va a sentir algún síntoma, pero no sabe que fue envenenado. ¿Por qué va a saber que fue envenenado?
Porque me tienen envidia.
No, señor.
Me envidian.
¿Quién le tiene envidia?
Los demás hombres.
¿Pero qué hombre, señor? ¿Y qué, vienen a su casa a matarlo?
Ay, ¿quién no?
Por envidia.
Por envidia, sí,
se
señor.
Se toman el trabajo.
Por envidia, sí.
Bueno, en general...
Yo los veo que me miran. A veces cuando estoy lavando el auto en la vereda.
Sí.
Yo tengo un Fiat Duna.
Sí.
Imagínese.
Bueno...
Y me ven sacando esas alfombras y me quieren matar los tipos.
Bueno, no sé, señor.
Porque están codiciando los bienes que yo...
Está bien, bueno, cada uno lo codicia si le codician los vecinos, pero de ahí a envenenarlo, porque usted tiene un fiatura.
Sí, porque no lo pueden soportar, ¿viste?
Bueno.
No lo pueden soportar.
Ahora, usted no sabe con qué lo envenena, porque no puede vivir
eso,
paranoico.
No sé, eso es mi duda.
Bueno, entonces...
Cada vez que voy a comer algo, yo ahora estoy tratando de... contratar un probador.
Alguien que le pruebe el alimento.
Que me pruebe los alimentos para ver si están envenenados. Durante mucho tiempo trabajó Dorio de eso.
Y ya ve cómo
pero
terminó.
Ahora.
Señor. Pero usted que es como un sultán, un monarca.
Un día lo vi que él también tenía su propio probador subsidiario. ¿Sabe lo que hacía? Yo lo contrataba a él de probador, le pagaba un dinero.
Sí.
Y él, por la mitad del dinero, contrataba a otro probador y estaba ahí lo más café y yo no probaba nada.
Y
llevaba la mitad de la guita. Y un día le dije, Jorge, escúchame, si vos sos probador tenés que arriesgar vos la... No, y yo tengo aquí una situación, la tercericé.
¿Pero cómo la tercerizo, señor?
Tengo otro tipo que es... bueno, pero yo confío en vos. Que si está algo está envenenado, te vas a morir, confío.
Bueno, pero ¿cómo le va a decir así,
claro,
señor?
Mira, yo te veo que estás lo más vivito, qué sé yo, me como la comida y bueno, si no, se lo di esto a otro muchacho que todavía a lo mejor no la probó. Ah, bueno.
No, bueno, sí, pero bueno, él lo
es muy delicado esto, Jorge, le dije.
Bueno.
Así nomás le dije.
No, está bien, señor, dígale sí, como sí. le diga, no sé, me parece.
Se ofendió.
¿Y qué le parece?
Sí, sí, agarró. Llamó al mozo. Y pidió la cuenta y se fue.
Señor, pero... Y no le voy a preguntar quién era el probador tercerizado. Yo estoy vivo.
Hay muchos de los cuales no hemos oído hablar. Bueno, mire, ¿qué hora es? Debe ser tarde, ¿no?
Probablemente lo sea, ¿no?
No, no es tarde. No, ¿qué hacemos? No. Es temprano.
Es muy temprano. ¿Podemos tomar una copita de algo?
Sí, vamos a leer, vamos a probar cosas.
Sí, por ejemplo, porque también tiene que ver con los venenos, las dosis del veneno, porque hay veneno, no. Si usted se toma un poquito...
No le hace nada.
No le hace nada.
No. Para mí el secreto es ser cuidadoso y tomar poco.
No, bueno, no, eso no lo sabe. Pero no sé, ¿es verdad que si usted todos los días se envenena un poquitito? Espere que le pregunte. Se envenena un poquito, subiendo la dosis día a día... ¿Se hace inmune al veneno?
Es totalmente cierto. Mitrídates, creo que era el rey de los partos, le decían así porque... No.
No, no.
Porque gobernaba la región de los partos. A un médico amigo mío le dicen así. Bien. Se había ido adiestrando en esas gracias, ¿no? Iba tomando... venenos de a poquito, 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 hasta que al final había acostumbrado su cuerpo a cualquier veneno. Lo podían envenenar con lo que quisieran, que el tipo no se moría. Y ahí le envenenaban todo y el tipo estaba tranquilo. Y así. Hasta que al final lo ahogaron con un almohadón en el bar.
Sí, sí, sí. Hay mucho trabajo el de envenenar y todo eso.
Ese es el destino de todos los que se cuidan demasiado.
Sí, sí. Pero bueno, cuando usted lo envenenan y no... ¿Qué hace así con la cabeza?
¿Qué va a hacer? Si
es el gesto de qué va a hacer.
En el gesto de una anciana como yo, quiere decir qué va a hacer.
Con una fuerte inspiración. Ahora, si usted, señora...
Sí.
La envenenaran, alguien la envenenara. Por algo.
Me muero.
Bueno, sí. Pero antes de morirse, usted va a sentir una pelota acá. Adentro.
¿A dónde?
Acá adentro.
¿Adentro?
Adentro. Y tiene que explicar eso al médico. Tiene que decir, mire, usted no sabe qué la envenenaron.
¿Sabe qué voy a hacer? Voy a escribir un papel.
Sí.
Por si no puedo hablar en ese momento. Y lo voy a llevar siempre colgando. Cuando venga el médico, saco el papel y le narco la ceja.
Ah, bueno.
Le hago así como diciendo, doctor, tengo una pelota acá adentro.
Sí.
O lo voy a grabar.
Claro, una grabación que
digas... Tengo una aplicación en el celular que dice, mensaje para el médico en caso de envenenamiento que impida hablar.
Sí, grábelo.
Ahí lo grabo. Ahí va. 3, 2, 1. Doctor, tengo una pelota acá. ¿Cómo?
No, acá cómo no, acá adentro, doctor.
Vale, no, toma 2. Doctor, tengo una pelota acá adentro.
Sí, o le puede decir...
A ver, vamos a ver cómo salió. A ver. Doctor, tengo una pelota acá adentro.
No.
Ay, salió cortado.
Sí, salió cortado, no.
Vamos a grabarlo de nuevo. A ver, 3, 2, 1. Doctor... Tengo una pelota acá adentro.
No. Tiene que pronunciar.
A ver, me parece que salió bien.
Tienes que pronunciar bien.
¿Habrá salido? A ver. Espera que la ponga.
Si no lo tiene que decir.
No salió. Doctor, tengo una pelota acá adentro.
No salió.
A ver de nuevo. A ver. 3, 2, 1. Doctor, tengo una pelota acá adentro.
Le salió bastante bien, le digo.
Muy bien eso.
Eso para Rito.
Esto me puede llegar a salvar la vida.
Sí. Ahora, nosotros le tenemos que hacer.
Porque... Se me perdió la grabación del rolón, usted puede creer.
¿En serio?
Y porque cambié el celular y como que se sabe que la tecnología no da para preservar todo eso. Se me perdió.
Quizás esté acá, ¿o no? No, acá no hay. Hay que llamarlo a Gabriel.
Qué lástima, ¿no?
Pero bueno, usted cuando dice que tiene una pelota acá adentro, o que la siente, porque no es que la tiene.
Ah, claro, eso es lo que me dijo el doctor.
Claro.
Dice, no es que la tiene adentro, no tiene una pelota adentro.
La siente.
La siente. Y yo le digo al doctor, para mí cuando la siento es porque la tengo.
No, porque, no. A veces...
Yo soy una persona así, doctor. Cuando le dije a mi marido que lo amaba, era porque lo amaba.
Bueno, está bien, señora.
Ahora, si yo no le voy a decir porque sí. Nomás.
No, pero a veces usted la tiene y no la siente.
Ah, eso también puede ser, ¿no es cierto?
Y a veces, peor, la siente y no
morís,
la tiene.
¿No es cierto? Cuando te morís ya no la sentís más.
No, es por eso.
Me hace señas el doctor.
No, son otras... Váyase, doctor. Usted, míreme a mí.
Sí.
Nosotros tenemos que dar el protocolo de envenenamiento... que sí. Es el protocolo, el T4, que es lavaje
de la fortuna.
No. Lavaje de estómago y achacencias digestivas.
Ah, sí. Un buen lavaje de estómago nunca viene mal, ¿no?
Y bueno, porque si está envenenada...
Me dijo mi marido, ¿por qué no te enseñas baldear el estómago?
No, baldear el estómago. ¿Qué palabras amorosas tiene? No, hay que limpiar. ¿Vio cómo es cómo son las paredes del estómago?
Ah, sí. Horrible, ¿no?
Es como... Usted vio un mondongo. Sí. Hace mondongo.
Sí, sí. Aquí le traigo el mondongo que usted me mandó a comprar.
Bueno, ese aspecto de toalla que tiene.
Sí, de salpicré.
Ahí se le mete el veneno.
Y
le quedan,
y no sale más.
Le quedan todas las paredes.
Por ahí que poner un cepillo por adentro, ¿no?
Sí, bueno, pero...
Es la famosa operación de estómago... que te meten un cepillo y empieza...
No, señor, no.
El de la radiografía lo va guiando.
Sí.
Dale un poco para acá, sí. Ahí. Más a la derecha, Luis. Ahí.
No, señor.
Echale un poco más de detergente.
Hay unos fluidos especiales que tenemos nosotros.
¿En el estómago?
No.
Sí, el jugo gástrico.
No, es que tenemos los médicos. Sino...
El jugo gástrico te diste... Agarra una cacerola y te la deja reluciendo.
Sí, bueno, sí, ese.
Es muy abrasivo, sí.
¿Vio que hay como jugo gástrico artificial?
Sí, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, me da medio litro de jugo gástrico que tengo un asado.
Qué lindo caer a un asado con jugo gástrico.
Sí.
Este trajo helado. Yo traje jugo gástrico.
Yo traje el asado, sí.
Sí, qué lindo.
Yo traje el asado, yo traje... el pan,
sí,
yo traje la sal,
el postre,
este compró un huevito, qué sé yo, yo traje el jugo gástrico. El postre, el jerez,
sí,
el limonchelo, el jugo gástrico.
En un bidón. Bueno, sí, pero cuidado, porque usted se toma el jugo gástrico, todo bien en el estómago, pero para llegar al estómago, en la boca, el esófago,
sí,
le arruina todo.
Se llevó 3-4 dientes.
La lengua se la empieza a digerir.
Sí.
Se queda sin lengua.
Bueno, mire, ahí está parte del trío sin nombre.
¿Qué porcentaje del trío sin nombre está?
Las dos terceras partes.
Ah, bien. Bueno, con dos tercios podemos ir arrancando.
Entonces, sírvase esta botecita de jugo gástrico para usted.
Muchas gracias, la verdad que es una atención.
Pero no la deje al alcance de los mismos,
¿eh? Bueno. Los niños no la pueden tomar, ¿no? No.
Los niños no tienen jugo gástrico.
¿Cómo no van a tener?
Es inocencia.
Sí, no tienen.
No necesitan jugo gástrico. ¿Qué edad aquella, eh?
Pero no.
En que no necesitábamos jugo gástrico. A veces me acuerdo. Ay, éramos tan felices, no había jugo gástrico.
Pero ¿cómo que no? Los niños tienen.
No había nada, señor, no había digestión.
¿Cómo van a digerir todas las golosinas, las porquerías que comen los pibes?
Por eso mismo se lo digo. Bueno, pausa.
Del Plata, también a la noche, la radio que vos escuchás.
En Paparazzi, los mejores peores vestidos del Martín Fierro. La gran noche de la televisión argentina dejó de todo. Ganadores, perdedores y muchísima polémica. Como todos los años, Paparazzi te entrega una edición de colección. ¡No te la pierdas! Además, el impactante suicidio del padre del actor Segundo Cárdenas en Zona Norte. Todas las fotos del romance entre Pampita y Pico Mónaco, que confirman la primicia que vimos hace un tiempo. Y toda la farándula está en Paparazzi.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Hola a toda la gente de Radio del Plata. Quería decir que soy una nueva oyente y que me convertí en una fanática de ustedes.
Sí, mi nombre es Jorgelina. Encantada de estar en esta radio ahora. Gracias.
Seguimos creciendo.
Yo los estoy escuchando desde hace una semana porque es la única radio que se puede escuchar. Por lo menos lo que pensamos distinto.
Sigamos construyendo juntos. Y del Plata es de todos. Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital, 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo tres pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
El combate del siglo, Frank Sinatra, Tony Bennett. Tony Bennett, Frank Sinatra. Italoamericanos uno contra el otro. ¿Cuál es el mejor intérprete de los dos? Según la votación de los oyentes de Tiempo de Show. 30 canciones, 30 rounds, uno por día. Y veremos quién es el mejor.
Tony Bennett, Francisco Alberto Sinatra, tanto Tony Bennett como Frank Sinatra son espectaculares.
Tiempo de Show, después de Dolina, en Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV,
Radio Universidad,
Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
¿Necesitas aumentar tus ventas? Potencia tu negocio con el plan para pymes de Radio del Plata. Escribinos a pymes@mdelplata.com
o llamanos al 155-094-2833.
155-094-2833. Con Daniel Toñetti, la actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Agustín Rossi, diputado del Parla Sur, representando al Frente para la Victoria. Tu lectura, tu mirada de los hechos ocurridos.
Y obviamente que es un hecho que tiene implicancias políticas. Si algunos creen que por este hecho no están decretando la muerte política, les vuelvo a decir lo que dije tantas veces. Se equivocan. Yo no voy a dejar de que por hechos de estas características que merecen toda la condena, todo el repudio y que esperamos que la justicia caiga con todo su peso en donde tenga que caer, me quieran llevar puesto en términos políticos un proyecto político por el cual yo personalmente y una cantidad de compañeros pusimos muchísimo durante todos estos años. No me banco la generalización. Hay un hecho puntual que se resuelva, el hecho puntual.
Agustín.
Hay un tipo que recibió coima, que se resuelva con el tipo que recibió coima y que los que coimearon también estén en el proceso.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en el Galponcito, mañana también, y haremos matiné, 8:30 de la noche.
Matiné para aquí. Viejas.
Sí, señor. Recuerden que el viernes próximo estaremos en Formosa.
¡Atención, Formosa!
En la Feria del Libro de la misma. ¿Quieres llamar al sordo?
Sí, con muchísimo gusto y fina voluntad.
Y ya llega. Al galponcito de la calle Gorriti. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
el sordo, Arnaldo Gassé. Me acompañan esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira y el licenciado pentacadémico Ale Molina. Es el primer trío formado por dos personas del mundo.
Súmese, Barton.
Señores, a ver, hay una información muy importante, sobre todo para la gente de la zona sur, de Banfield especialmente, que mañana se va a presentar Cabernet. Es una oportunidad para no desperdiciar. ¿Y van a estar en dónde? En el Centro Cultural Padre Mujica de Banfield, que está ahí en Hipólito Yrigoyen 7923.
¿A qué hora?
Esto será a las 9 de la noche.
Muy bien.
Cuando nosotros estemos acá en el galponcito,
ellos están así.
Cabernet de
Hipólito Yrigoyen 7923.
Sí, señor.
Se llama Perón esa calle.
Ahora no, se llama Hipólito Yrigoyen. Por lo menos las personas que viven en el Centro Cultural Padre Mujica lo llaman Hipólito Yrigoyen.
Sí, claro.
Bueno, dale.
Sí, es ahí la dirección. Mañana 9 de la noche, Cabernet en Banfield.
Bien.
Allí estaremos.
Mentira.
No, ¿no van a estar?
Ustedes van a estar acá, haciendo la matine.
Bueno. Entonces, ¿vamos a cantar algunas canciones?
A ver, hoy no tenemos babosa porque está...
está averiado.
Se intoxicó.
Sí, sí.
Pero a ver si algunos temas pueden hacerlos a dúo. Por ejemplo, para Flor le piden Tu Amor. ¿Ese se puede hacer así?
No, se puede.
Justamente es el único que no se puede hacer.
Hay momentos donde va a haber un silencio.
Claro.
Bueno, donde canta Martín no pasa nada. Nosotros ponemos cara de, bueno, acá cantaba Martín.
Sí. A ver.
Quise el fin y había más, yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba casi no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí en medio de las lluvias del invierno. No hay tiempo ni lugar, yo sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta es un poquito más que hacerte bien. Más no había fin, con el mundo a mis pies, pero era nada sin ti. Puse la línea final por tu amor, tan fuerte como el bravo. Tu amor, para volar mundo mejor. Tu amor me enseña a vivir, tu amor me enseña a sentir. Quise el fin y había más, yo quise más, no había fin. Yo quise todo el mal, pero era nada sin ti. Seremos salvos por nuestro amor.
Claro, lo que pasa es que esa parte la canta Martín.
Claro.
Yo no me acordaba cómo era. Yo creí que la sabía.
No, pero por lo visto. Bueno, mire, a ver que, si podemos complacer a Pablo, que pide I Follow the Sun.
Bueno, vamos a ver.
Si creemos que la sabemos.
Sin las partes de Caco.
Bien.
En el sentido vamos. Musical.
Un, dos, tres.
Para Daniela le piden Bello Abril,
bueno,
por ejemplo, o quiere hacer primero un tanguito o algo.
¿Qué quiere que haga? Un tanguito, por favor.
No. Le pedían Estudiante, si tiene ganas.
No lo sabemos.
Muchachita de mi barrio, de la cita callejera, ella nunca volverá. Melancolía me recuerda era de la calle Valle Paula Flor, linda como una mañanita de sol, y yo un estudiante, soñador y amante, que no pensó que más el romance terminaría. Anocheces en mi corazón, vuelve el perfume de aquella ilusión, sueño con la luz de tu claro. Sueño con la
Bueno, a ver, Daniela pedía Bello Abril.
Bueno, tenemos la misma dificultad. Ahí está Martín diciendo que está cantando sus partes por Twitter.
Ah, muy bien.
Sí. Pero de verdad, él va poniendo en Twitter sus partes de sus letras, las va escribiendo, ya bien. Que no puede cantar.
Ahí en arroba Martín Dolina.
Muy bien.
Esas son las que nos equivocaremos.
Sí. Además, me encanta mucho mejor por Twitter.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes. Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 1 minuto. La temperatura en Buenos Aires, 8 grados 6 décimas. La humedad, 90%. Arnaldo Bocco aseguró que estamos en el peor momento de la retracción económica. Por Radio del Plata, el exdirector del Banco Central pronosticó una caída del consumo del 10%.
Estamos pronosticando una caída de 10% del consumo agregado de toda la economía, de tal manera que son datos muy negativos en un semestre que no solo hay una inflación, como en este caso del 4.2% dado por el INDEC por las tarifas, sino que además estamos en el peor momento de la retracción económica. O sea, los cálculos estiman que hubo una caída del Producto Bruto del orden casi el 2% en el primer trimestre y se aproxima a más del doble en el segundo semestre. Es decir, la Argentina está viviendo una caída muy importante de su actividad económica, lo que inevitablemente va a tener consecuencias sobre ingresos y sobre ocupación. Entonces son muy malas noticias, el arrastre que tiene esto implica con una inflación muy elevada para todo el conjunto del año. Estamos muy lejos del 2% promedio que se avisora para los meses de agosto en adelante.
La querella del caso Nisman evalúa apelar la decisión de la Cámara de Casación para que vuelva a la justicia ordinaria. Los jueces consideraron que no hay elementos suficientes para deducir que se trató de un asesinato o un suicidio inducido. Por el contrario, los abogados que asesoran a la familia de Nisman creen que los elementos de prueba abundan.
Internacional.
Nicaragua expulsó a dos diplomáticos estadounidenses. El gobierno centroamericano tomó la decisión porque los funcionarios norteamericanos con pasaporte oficial diplomático no comunicaron ni coordinaron su actividad con las autoridades estadounidenses. El comunicado del Departamento de Estado de los Estados Unidos afirmó que el gobierno nicaragüense notificó que los funcionarios realizaban tareas de seguridad y certificación de aduanas y tránsito de mercaderías hacia Estados Unidos relacionadas con la lucha antiterrorista.
Deportes.
Eurocopa 2016 continúa disputando.